Nuevo episodio, episodio musical. Hoy día en Hitos de la Historia vamos a hablar de libros, de hecho de un libro que está relacionado con un grupo que de hecho el año pasado volvió con su formación original, que son Los Tres. Formación original que lanzó este disco que se llama La Espada y la Pared y que es la historia que cuenta este libro. Ahí está, no sé si se ve muy bien, pero ahí está, se ve un poco mejor por las letras. La Espada y la Pared, Los Tres, de María de los Ángeles Cerda. Ella es periodista, traductora, editora. Escribió también a través de la revista Rock Axis. Estuvo también enfocada en la investigación de este libro, que está ahí, con esta foto mítica de los cuatro ahí, del grupo Los Tres. Y que además es uno de los discos emblema del grupo, quizá uno de los más importantes. De eso vamos a hablar hoy día. Está junto a nosotros, le agradecemos el tiempo a María de los Ángeles Cerda que esté junto a nosotros para hablar de este maravilloso libro. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Armando por invitarme.
Bueno, hablábamos de fuera de cámara de este libro, que es un libro muy fácil de leer porque uno se atrapa bastante rápido con la historia y además porque uno va reconociendo en cierto sentido. Esos momentos, los años 90, la música de Los Tres también. Pero me interesa partir contigo. ¿Cómo tú llegas a escribir este libro? Sé que es parte de una colección también, pero ¿cómo te metes en la historia de este libro y por qué el disco La Espada y la Pared?
La historia comienza cuando Patricio Jara, que es el, digamos, el director editorial de La Pera Redonda, de la editorial, digamos la parte más creativa, él me llamó para conversar y decirme y plantearme la idea de que querían crear esta colección de libros basadas en discos chilenos, como la colección 33 un tercio de Estados Unidos, como te la voy a mostrar, como esta. Este, por ejemplo, es del disco de Jimi Hendrix que se llama Electric Lady Land y es un libro pequeño, sí, muy fácil de leer y son con, puede ser con el estilo que quiera el autor, o sea, puede ser un estudio académico, puede ser una narración ficticia basada en el disco, puede ser un estudio, etc. Y Pato me dijo que quería desafiarme a escribir, porque yo nunca lo había hecho en forma solitaria. Lo había hecho en el libro Blanco del Rock como parte de un equipo, también en la revista Rock Axis, también como parte de un equipo, pero yo sola como escritora no lo había hecho. Y me dijo que me plantease ese desafío y dije, ya, me interesa. Y me dijo, ya, de aquí a una semana, plantéame qué discos te interesan y dame tres o cuatro opciones. Entonces tuve, y me dijo, y ojalá que sean discos así como que generen interés en la gente, como para que el público los lea y se sienta vinculado también con ese, con esa narración. Entonces, el primer disco que pensé fue en realidad La Espada y la Pared. Fue un disco súper importante para mí, como un disco que marcó una época y fue como junto con el disco Invisible de la Ley, para mí fue como los dos que salieron el mismo año, muy, muy relevantes para mí como en mi formación como melómana y yo creo que como una persona, como incluso como habitante chileno, ese disco en los años 90 fue una cuestión que nos remeció a todos. Y bueno, y a partir de eso le ofrecí a Pato escribir sobre La Espada y la Pared, pero también le propuse Fome de los Tres y le propuse El Indio de los Jaivas. No le propuse Invisible en ese momento, como que lo pensé, voy a escribir de ese disco en otro momento. Pero fue La Espada y la Pared y yo ojalá pensaba así, ojalá que sea ese disco y se lo presentó a Isabel y Tabaré, que son los dueños de la editorial. Y ellos estuvieron súper de acuerdo con la idea de La Espada y la Pared, así que con eso me lancé. Así que eso fue como comencé a escribir sobre este disco.
Bueno, el libro también, a propósito de lo que decías de escribir, el libro parte no con la historia de La Espada y la Pared, sino que parte con testimonio. Es decir, está gente ahí, no sé, de los búnkers, está Angelo Piratini. Es decir, parte no con lo que uno espera, que sería como al final del libro encontrar los testimonios. ¿Por qué partir con testimonios primero y luego adentrarse a la historia del disco?
Es como para mostrar un poco también la huella que dejó ese disco y que no es una huella que solamente nos marcó como generacionalmente como sociedad, sino que también dejó huellas creativas súper profundas en estos músicos y que de hecho los marcó en sus propias creaciones y en sus propias canciones y que decir, ¿sabes qué? Puedo escribir las canciones de esta manera, o sea que no hay ningún miedo en por ejemplo, en mezclar sonido acústico con eléctrico, en unir jazz con rock and roll, etcétera. Todas estas fusiones que hicieron los tres y que funcionaron de manera perfecta y que nos sintieron así como muy identificados con nuestro sonido, nuestra cultura.
Bueno, de hecho, hay que decir que este disco es el tercero de los tres, no es un disco fundacional, no es como el primer lanzamiento, ellos ya tenían un camino recorrido. ¿Qué es lo que hace diferente este tercer disco de los otros dos anteriores? Y también me imagino que hay un cambio en el trabajo con pasar de una discográfica a otra.
No es un disco fundacional, pero sí fue el disco que lo llevó a un nivel comercial inesperado. Y fue un alcance tan masivo en Chile que eso fue lo que también les dio pie para que luego alcanzaran lo de La Plaque, que fue un fenómeno ya insuperable en su carrera. Ese es el gran impacto que tuvieron con La Espalda, pero que no fue el disco debut, pero sí el que mayor alcance tuvo dentro de su discografía de estudio. Y fue tanto por la canción Déjate Caer, por el video Déjate Caer también, que fue censurado en su momento, pero que también gustó mucho, el video de La Espada y la Pared, Hojas de Té, etc. Fueron más de 5 singles que tuvo este disco y que tuvo un alcance radial enorme y que causaron también un impacto tremendo en los fans, tanto de la banda como de la música popular en general, yo diría en Chile.
Bueno, hay que decir, y tú cuentas acá en este libro, cuentas cómo fue el proceso, no solo creativo, sino también la producción, la grabación del disco. Está ahí el productor, que es muy importante, pero también está este recorrido que hacen por Argentina y también por Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso? Porque ahí también están los testimonios de los integrantes de los tres, que algunos reconocen que hubo algunos problemas con el productor, que a veces chocaban la idea, o que también había un proceso distinto de creación de lo que uno pensaría que eran los tres en ese momento.
¿Te refieres como al viaje solamente o al proceso completo, digamos, de ir de Chile a Argentina y Estados Unidos?
Bueno, en sí eso, porque de hecho tú lo comentas en detalle, pero me gustaría que primero me comentaras de eso justamente de Argentina, que estuvieron ahí, tuvieron encuentros también con algunos artistas de ese país.
Claro, bueno, el sello Sony, ellos querían imponer un productor argentino. La producción ya desde sus inicios era una coproducción chileno-argentina. Argentina ponía algo de fondo y como que también había intereses ahí, como tenemos que poner un productor que ya haya demostrado éxito comercial. Y Mario Grover, bueno, en ese sentido un poco como impuesto por el sello, aunque había otra opción antes, que era un productor de Los Fabulosos Cadillac, que obviamente los tres dijeron absolutamente no, no, o sea, no, no tiene nada que ver con nosotros. Mario Grover lo dejaron pasar. Pero el proceso fue difícil en general porque la banda igual tenía esas dotes de producción, o sea, ellos sabían que lo podían hacer por sí solos. Y a pesar de que Mario Grover fue un poco impuesto, el punto de vista de él fue súper necesario también como para acotar, para definir, para crear un sonido que también fuese masivo, que fuese así como atractivo tanto para la gente que ya seguía a la banda, como a gente que se pudiese interesar en el grupo viniendo no solamente de Chile, sino que también de toda Latinoamérica. De hecho, lo que le llamó la atención más a Mario Grover cuando escuchó Déjate Caer fue que el impacto de esta canción para él fue que esta canción es una canción que no es chilena, es latinoamericana. Así como que quedó demasiado impresionado con el poder de esa canción. Y bueno, y ahí grabaron acá en Chile, básicamente. Hubo algunas cosas que grabaron en Argentina, en el estudio Alejandro Lerner, tuvieron algunos problemas ahí. Y cuando se enfrentaron a estos problemas, tuvieron que ir a terminar de grabar en el estudio de Luis Alberto Spinetta. Y ahí La Diosa Salvaje. Y ahí me contó Ángel Parra que se encontraron con él brevemente y que Spinetta lo felicitó por el sonido de su guitarra, que lo encontraba bellísimo, y que él quedó, pero así como peinado para atrás con el comentario de Spinetta y que le haya alabado su sonido en la guitarra, porque, o sea, Spinetta, tanto en Argentina como acá, es un dios. Y luego vino el proceso de masterización y mezcla y fue en Estados Unidos y ahí acarreó más problemas porque no tenían las visas, entonces Mario Breuer empezó primero en el proceso y después cuando llegaron los tres para allá, ya superados todos esos problemas, digamos, burocráticos, tuvieron que empezar de nuevo, de cero, a pesar de que ya habían avanzado en algo, porque a Álvaro Enríquez no le había gustado cómo había avanzado las mezclas. Así que en general fue un proceso un poco difícil, como de tira y afloja, yo diría, entre Mario Breuer y Álvaro Enríquez especialmente, pero yo creo que la comunión de ambos, aunque puede que no lo reconozcan fácilmente, yo creo que Mario Breuer sí lo reconoce, pero quizá Álvaro Enríquez no mucho, la comunión de ambos creó ese sonido que llegó a ser de trascendencia latinoamericana.
Bueno, hay algo que se dice en el libro también que es interesante. Estuvo Cuti Aste algunos meses atrás acá, hablando justamente, no del disco, pero sí hablando de parte de su proceso con los tres. Y él decía que la gracia de su relación con Álvaro era que ellos se conocían de jóvenes, de hecho habían hecho teatro. Y en el disco aparece lo mismo. Ángel Parra, Titay, creo que igual dice lo mismo. Que ellos, Cuti y Álvaro, tenían una relación tan directa que era como que ellos se hablaban y sabían en qué tono tenían que ir las melodías y todo el tema. Porque el proceso creativo es justamente de Álvaro con Titae, si no me equivoco, ¿no?
El proceso creativo, claro, es de Álvaro con Titae. Cuti participó, pero fue más bien como invitado en este caso, agregando ciertas instrumentaciones, pero lo principal vino desde Álvaro y Titae.
Y Álvaro Enríquez, ¿cómo lo definirías tú? Porque también él, como que este disco hace un cambio. Bueno, muchos lo reconocen como eso, un cambio de letra, un cambio de estilo. ¿En qué momento estaba él, más personalmente o musicalmente?
Él venía de esta influencia que tenía con el grupo de La Negra Esther, con el grupo teatral. Y venía no solo con la influencia de lo que tú decías, su amistad con Cuti Aste, también hay algo que se conversa o se ha mencionado muy pocas veces, que es su vínculo con Andrés Bove, que también estuvo dentro de este círculo junto con Javiera Parra. Bueno, con Javiera Parra eran pareja, pero también tenían esta relación artística que venía de este grupo teatral. Y eso fue súper importante como para la prehistoria y la espada de la pared. También un poco lo de Roberto Parra, el amor por el folclore, por el jazz, este sonido de la fusión del jazz huachaca. El ir a las raíces, que no es solamente la parte, entre comillas, folclórica de Chile, sino que también al pop chileno en los 60, ir a la radio AM, esas cosas que en un momento quizás nos hicieron como sentir vergüenza un poco de nuestra identidad sonora, pero los tres nunca tuvieron vergüenza a demostrar quiénes somos en realidad. Y eso lo demostraron en La Espada y la Pared con el cover que hicieron de Buddy Richard. También como un poco también venir con ese lado de la identidad propia, pero también con la identidad que le damos como del sonido más anglo con lo de Velvet Underground. Así que lo que confluyó acá era todo eso como la parte propia, la identidad, pero también lo que nosotros heredamos como melómano. Yo considero también que como chilenos somos súper melómanos y una parte de eso también se lo tenemos que agradecer a los tres.
Bueno, de hecho tú lo mencionas, no menciona, o sea, menciona a Andrés, pero también a Germán Bobe, que es parte de la estética tú dices
Sí,
que le da profundidad a la estética.
o sea, Germán también era, o sea, una amistad que venía también de ese grupo, no era musical, pero sí como parte creativa también del de La Negra Esther, Y claro, o sea, él entendía, él tenía una estética súper definida, Germán Boy, con todo esto como la parte como kitsch, también, no sé, la parte como travesti, como unir estos mundos así como de la noche santiaguina, con unas cosas más como de imágenes de santos y de vírgenes y cosas así, que una identidad súper propia de él, pero también hay algo como, no sé, ochentero, algo en eso, y es algo que también se refleja en la portada del disco, que es un ángel que está con una portada dorada, que creó Germán Boe y que venía desde el primer disco, del debut de los tres, que es al revés, es como una portada plateada con un cuadro de fondo. Eso también es como una continuación de la historia, y del vínculo también que tenía Germán Boe especialmente con Álvaro Enríquez.
Te comentaba al principio sobre el tema del cambio de sello, porque ellos partieron con Alerce, pero después se van a Sony. ¿Fue eso lo fundamental, como por así decirlo, para crear un disco tan rompedor, tan exitoso? ¿O hubiera sido natural que La Espada y la Pared hubiera nacido independiente del sello en que hubieran estado?
Yo creo que se nació independientemente del sello donde hubieran estado, pero sí el hecho de haber estado en una multinacional le facilita las cosas para haber tenido ese alcance masivo. Alerce, sin duda, le abrió la puerta a muchos grupos chilenos en los 90, que le dio el impulso al rock chileno en los 90. Pero las grandes multinacionales de esa época, que eran Sony y EMI, BMG también, fueron las que pusieron mayor inversión económica en estos grupos, no solamente en los tres, para que se creara esta escena y para tener un producto, entre comillas, que vender a nivel continental. Quizás los tres hubiesen llegado igual a la espada y la pared sin esta inversión, pero no habría tenido quizás el mismo impacto que hubiese sido con Sony.
Estamos conversando con María de los Ángeles Cerda, autora de este libro. Ahí está La Espada y la Pared. Los tres, que es de La Piedra de Ro Redonda Ediciones y de la colección Disco Rayado. Tú cuentas acá sí, la historia del Unplugged, la historia de atrás del Unplugged, porque uno conoce el video que hoy día uno lo puede encontrar en redes sociales, en YouTube, etcétera, etcétera. Pero cuentas acá en este libro lo que fue conseguir ese Unplugged. Y como Alfredo Levin, que estaba en ese momento en MTV, también juega sus cartas para que los tres vayan a grabar. ¿Cómo fue todo ese preámbulo? Incluso todo esto se dio en Estados Unidos, se tuvieron que conseguir rápidamente un bar, algo así, para tocar, ¿o no?
Sí, bueno, el preámbulo fue que, o sea, fue todo así como armado muy rápido, y con así de una manera que nosotros no podríamos ni siquiera imaginar en estos días, o sea, con dispositivos que ya están totalmente así fuera de uso, ahora como los beepers, así mandándose mensajes por beeper, y tratando de conseguirse bares, llamando por teléfono así con moneda, ¿cachai? Cosas así.
Claro, ahora grabarían un video y se lo enviarían al director del sello.
Claro. O también, no sé, y otra cosa que también MTV no existe, como lo conocíamos en esa época. Y también que MTV en ese momento también era una red que creó de cierta manera, así como que impulsó el rock latinoamericano, porque estaban transmitiendo estas canciones que venían no solamente de Chile, de Argentina, sabíamos de rock de México, de Colombia. Entonces estábamos muy atentos a lo que estaba sucediendo como en la lengua hispana, en Latinoamérica, que yo creo que es algo que nunca nos había pasado y que por eso hasta el día de hoy ese legado se mantiene con tanta fuerza, porque es algo que creó un sentido de comunión que no teníamos antes. Bueno, volviendo a la del Unplugged, o sea, claro, o sea, Alfredo fue el que se movió ahí con todo porque él era fan de la banda desde el día número uno. Encantado con el sonido y la parte, sobre todo la parte más acústica del primer disco, la parte más jazzera. Y él sabía que a su jefe también le gustaba mucho esta parte de jazz y acústica, como que esa era su parte favorita, su música favorita. Entonces dijo que se la tenía que vender de esa manera, así ofreciéndole, oye, este grupo te habla en la cabeza si tú lo escuchas, y así haciendo lo posible para que llegara la hora. Lo llamaron, vente a este bar, la banda está tocando, y empezó la banda a tocar y no llegaba. Y al final llegó, alcanzó en las últimas canciones, que justo era la parte acústica y jazzística, que era la que Alfredo le quería mostrar a su jefe. Y le dijeron, ya, vamos, me encantó la banda. La manager de ese entonces quedó de acuerdo con él. Y bueno, eso fue todo el preámbulo y la forma en que se creó el Unplugged, básicamente, así como puro llamado, todo así como improvisado. Pero afortunadamente, los tres, como ya tenían mucho oficio de tocar en vivo, tocan muy bien, son excelentes músicos, lo hicieron súper bien e impresionaron al jefe de MTV. Y lograron ese Unplugged que hasta el día de hoy es el único desenchufado total, sin el uso de instrumento eléctrico.
Claro, y además que se ha vuelto como esta, tú lo decías, en ese momento en TV era como, no sé, ir a los Oscars, como que no entraba cualquiera a grabar el Unplugged y todo el tema, pero más hoy día como que las generaciones más jóvenes se han vuelto como las fanáticas y han vuelto como video clásico de los 90, el Unplugged de los tres. No sé qué te pasó a ti en lo personal, más allá del libro, con esa presentación y con esa calidad musical que muestran los tres ahí en el video. ¿Qué te parece además el video?
Del año 90 y, 96, cuando se estrenó, mira, yo no tengo así como el recuerdo directo de haber escuchado el disco, pero es porque a veces tengo muy mala memoria, ¿no? No es por eso. Pero lo que sí recuerdo fue que todo Chile estaba cantando las canciones de ese disco. O sea, y me refiero, por ejemplo, a gente de tercera edad, como niños, niñas. Yo tenía 15 años en ese entonces. En mi curso había una persona o dos que tocaban guitarra y ya se sabían todas las canciones del Unplugged. Para los asados, no sé, una cuestión así como que trascendía todas las edades. Y ese fenómeno no lo he visto de nuevo. Es una cuestión que no se ha repetido. Y no sé si haya otro artista que logre repetir esa trascendencia como a nivel multigeneracional. Yo creo que ese fue el impacto que causó el Unplugged en ese momento, y la razón por la que le gustaba a nuestras abuelitas en ese momento, por el foxtrot, pero también un poco a quienes éramos más jóvenes con la primera vez y las canciones que ya conocíamos un poco. Y bueno, y que aún sonaban muy frescos, aún cuando sonaban, o sea, cuando estaban tocando en este formato acústico. Fue algo que fue muy rompedor. Yo creo que por eso trascendió tanto.
¿Qué pasó después con, bueno, el lanzamiento del disco, que obviamente fue un fenómeno musical en Chile, el Unplugged también? ¿Qué pasó después con ellos, por así decirlo, con la continuación de esto? ¿Qué pasó con los tres post La Espada y la Pared?
De ahí ya saltaron como estrellas de rock. O sea, el nivel como de alabanza, el nivel comercial fue como inusitado. Se consolidaron a nivel nacional como yo creo la banda más relevante de la década. Fueron premiados por la Asociación de Periodistas, fueron... Fue el disco más vendido de la época. Después el disco Unplugged, me parece el año 96, fue el disco más vendido de toda su carrera. De ahí ya saltaron como, digamos, ya no era solamente un nombre consolidado a nivel comercial, sino que ya ahí como que su nombre quedó grabado en la historia musical de Chile. Esa fue la relevancia que tuvo los tres y lo que alcanzaron con La Espada y la Pared y luego con el Unplugged.
Y a propósito de más allá del disco, pero obviamente está relacionado con esto, La Espada y la Pared, ahí está el libro. María Los Ángeles Cerda de la Piedra Redonda Ediciones. ¿Qué te parece lo que pasó el año pasado, 2023, con la revuelta que le han llamado ellos, que es finalmente este retorno con la formación original? ¿Qué expectativas tienes, si es que las tienes, de esa revuelta? ¿Y cómo miras tú también como periodista, como alguien también relacionado con la investigación de la historia del rock, este regreso? ¿Podrían también mirar las nuevas generaciones este regreso como algo inédito, algo nuevo, algo que pueda aportar también a la música chilena?
Totalmente, porque ellos se disolvieron el año 2000-2001, esa formación con Pancho en la batería, y incluyéndome, yo no vi esa formación en vivo. Entonces, a nivel personal, yo estoy así como muy ansiosa de verlos en vivo. Me compré la entrada para el primer día de su concierto en el Movistar Arena. Estoy así, pero quiero verlo sí o sí. Y yo creo que para las nuevas generaciones va a ser también una experiencia única, porque estamos experimentando también la vivencia de estar con una banda que nos marcó a todos, que nos ha marcado, como te decía, a nivel de todas las generaciones. Y también ver a ese nivel de músicos creo que es súper importante. No solamente para nosotros que seguimos a los tres, sino que también para gente más joven que vean como la calidad de Pancho, de Álvaro, de Ángel, de Titae, que son músicos realmente impresionantes y que tienen una amplia gama de estilo y de influencias en su forma de presentarse, que va desde el jazz hasta el rock and roll, el pop, y es algo que de verdad cualquier persona debería ver.
Quizás un apronte fue lo que ocurrió el año pasado con los Panamericanos, si no me equivoco. Que fue
Sí,
todo un suceso igual eso.
fue todo un suceso, sí, y yo creo que como ya ahora ya han tocado varias veces, yo me imagino que los shows que ya se vienen ahora en abril van a ser mucho más potentes de las presentaciones que hicieron el año pasado.
María de los Ángeles Cerda es autora de este libro. Ahí está, no sé si se ve bien. La espada y la pared, los tres. Que es de La Piedra Redonda Edición. Agradecemos el libro además que nos enviaron ahí. ¿Qué le podría decir a alguien que está buscando algo que leer, algo musical? ¿Con qué se va a encontrar así brevemente en este libro? Es una mirada, por así decirlo, de una época que todavía no nos genera a nosotros esa vivencia de un Chile distinto. No sé si concuerdas con eso, un Chile que cambió y que parece que ya no va a volver.
Sí, lo que yo, mi intención con este libro fue como sumergir al lector en la época. Yo no lo quise hacer desde una visión personal, es más bien desde lo que se estaba viviendo en ese momento, tanto en la industria musical como en la misma historia de los tres. Como te decía recién, en los años 90 estaban como la industria musical en Chile está haciendo un despegue así enorme, o sea, y también lo cuento en el libro, o sea, en el año 95 salieron discos de Chancho en Piedra, de Los Tetas, de Los Jaivas, también de La Ley, y así un largo etcétera, y todos los discos eran discos que de una impresionante producción, de una enorme inversión de parte también de los sellos multinacionales. Se podría decir también de alguna, incluso como que hubo un cierto despilfarro, pero lo que al final fue que de que hubo una propulsión para toda esta escena nacional de que no se ha vuelto a repetir. Y eso marca un momento único en nuestra historia musical. Y en la historia de los tres también yo quise reflejar ahí la importancia que tuvo el disco en ese momento, en ese marco también de la industria y en el marco también de su propia evolución, dejando constancia, por ejemplo, de comentarios de la prensa, de sus entrevistas, que hice entrevistas con Mario Breuer, con Ángel Parra, con Pancho Molina. Y también con periodistas de ese momento que presenciaron toda esta evolución, como Iván Valenzuela, que los vio cuando se lanzó el disco en la capilla en Colina, que los venía siguiendo incluso desde antes que publicaran cualquier canción, pero ya los veían vivo en ciertos eventos. Era como dejar en constancia ese momento en la historia musical chilena, pero también en la historia de los tres, porque es una historia que no estaba contada y de la cual quería dejar registro y que ojalá la gente la lea y vea que fue un momento único en nuestra historia.
¿Cómo podemos encontrar el libro? No sé si está en digital o solamente está en físico. Y no sé si has tenido datos también de cómo ha estado el tema de la búsqueda de este libro a propósito de la Vuelta de los Tres.
No sé cómo está, no te podría decir ese dato, pero el libro está disponible en físico, es un libro barato, cuesta 10 mil pesos, así que no cuesta tanto como otros libros musicales. Yo sé porque los libros cada vez cuestan un poco más, por lo mismo de la producción, el papel, etc. Entiendo que el valor de repente a uno le gustaría también generar un poco más por la venta de libros, pero los libros también han subido un poco de precio. Pero en fin, el libro es barato, accesible, está en buscalibre.cl, lapiraredonda.cl, en la tienda nacional, en la disquería chilena y en varias otras tiendas más que ahora no recuerdo, pero está disponible para pa todo el país.
Muy bien, pues María de los Ángeles Cerda es autora de La espada y la pared, los tres, La piedra redonda ediciones, lo pueden buscar en su sitio web, y también este libro, hablábamos con María de los Ángeles, que forma parte de una colección, que son cinco libros, que el María de los Ángeles lo tiene ahí, no sé si lo puede mostrar para que veamos ahí, porque este es el libro número dos. Está el de Pancho Ortega, que es el uno de Los Prisioneros, está el de Lucibel, que es el
Ese
cinco de Burry Kelman.
sí.
Ahí
Ese.
está Patricio Jara con Tribulated Bells. Sergio Canciro, que estuvo acá presentando este libro, Acuario, de Manuel García. Y ahí está Pateando Piedra de los Prisioneros con Francisco Ortega. Así que ahí
Sí.
están los libros.
Y
Más
son dos
este.
con estilos distintos narrativos, porque por ejemplo el de Pateando Piedra es como una novela. El Acuario de Sergio, bueno, también es una mezcla de estilo entre ficción y no ficción. El de Tribulated Bells es como una historia más coral de personas que estuvieron involucradas en la historia. Y Viajar también es una novela basada un poco en las canciones y en la historia personal del autor.
Muy bien, pues María de los Ángeles, gracias por el tiempo, éxito y bueno, vamos a estar esperando a ver qué pasa ahora en abril, si no me equivoco, vuelven los primeros
Sí.
conciertos.
En abril, el primer concierto en el Estadio Esterroa en Concepción, no
Ah,
recuerdo
Concepción.
exactamente la fecha, y después el fin de semana de abril vienen los conciertos en Movistar Arena.
Muy bien, pues. Gracias por el tiempo. Un abrazo.
Gracias a ti.